El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Estamos comenzando un nuevo programa de Ocupen Su Localidad en la 90.1, la radio de Moreno, la radio recuperada de Moreno, la radio de todos y todas los vecinos y las vecinas de Moreno. Mi nombre es José Ferrera y estamos junto a...
Juan Soto. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos.
Juan Soto, que se vino también vestido de una manera entre deportiva y sport. Estamos aguardando la llegada de la compañera Natalia, que, bueno, como sabemos, está con el tema del embarazo y siempre tiene que alguna cuestión que tiene que ver con el médico, etcétera. Y son cuestiones que, las que tiene que ver con la salud, respetan mucho a la mujer embarazada, así que la citan una hora, la tienen 4 o 5 horas sentada ahí.
Respetan.
Sí, un respeto bárbaro. Bueno, tenemos un montón de material, tenemos lo que aconteció en la reja con la llegada de Scioli, tenemos alguna, cuestión que tiene que ver con el orden local, o sea, comienzan las sesiones itinerantes en el Consejo Deliberante, y también tenemos todas las noticias a nivel nacional e internacional. Vamos a un separador y arrancamos con Ocupen Su Localidad.
Ocupen Su Localidad. Corriendo el telón para ver más allá de la realidad que nos presentan.
Buenas tardes, y así con la música, como siempre decimos, de la película Gatica el Mono, tema que por el momento es nuestra cortina. Tenemos cortina, es bueno, a veces dejar que entre el sol cuando uno quiere, y por eso uno abre la cortina y la pone cuando a uno se le antoja. Muy bien, tenemos varias noticias en la semana. Bueno, estamos aceitando un poco los engranajes y esperando que llegue la compañera Natalia. Mientras tanto, vamos a ver y vamos a comentar qué aconteció en estos últimos 7 días.
Sí, tenemos que la FM Moreno no es de Cristóbal López.
Ay, qué bueno. Qué bueno, porque tenía un montón de material crítico y no sabía todavía si podía o no decirlo, y alguna que otra cuestión. Así que bueno, por el momento seguimos siendo independientes.
Radio comunitaria.
Exactamente, una radio comunitaria. Independiente no. Independiente es una palabra muy grande.
Independiente desde Bocini.
Sí, o Bocini es independiente. Maradona también.
Maradona es de Boca.
Vamos a tirar una polémica. Maradona es de Independiente.
No. Maradona es hincha de Boca, ya lo dijo.
No, yo te cuento.
Gracias a la doña pibe, Tota.
Cuando era pibe, recuerdo que Maradona...
Riquelme, estás feliz.
Sí, Riquelme está feliz. Riquelme, yo también estaría feliz, porque, bueno, no vamos a hablar. Hizo un gol el otro día, así que se está ganando el sueldo.
Hoy hizo un golazo.
Sí.
Yo dije el miércoles que iba a ganar, ganó con un golazo de Román.
Pero volviendo a lo de Maradona, cuando yo era un jovenzuelo, allá por el año 94, Maradona se reconocía ferviente bostero. Y todos decían, pero si el Diego era Independiente.
Sí,
bueno, cuestiones de Maradona. O sea, pero, y su ídolo era Bocini, tipo que después fue suplente de él, y declaró. En 1986, después del Mundial, para la revista El Gráfico, Bocini dijo: "No me siento campeón". Claro, si no jugaste. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Ah, me decías, la radio no es de Cristóbal López, buenísimo. ¿Qué más pasó por ahí?
Tenemos que salió unos datos que se roban 41 autos por día.
¿Lo mismo tipo?
No sé, no dicen.
Es complicado para hacer la cuenta.
Y habría que ir a encuestarlos a los...
Sí, 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 sí. Sí, también dice la noticia que las víctimas en su mayoría, hay un porcentaje ahí de un 60%, serían mujeres. Así que, bueno, vamos a ver si estos datos son o no son.
O sea, ¿los ladrones son machistas o no? ¿O no, no es que dicen, bueno, ella es mujer, vamos a robarle, él es hombre, no lo robemos?
No sé.
Habría que preguntarle.
A ver, ¿usted por qué elige robar a las mujeres y por qué no le roba a los tipos? Ah, venime a robarme a mí, a ver si sos tan... si tuviésemos auto, ¿no? ¿Qué más pasó por allí?
Tenemos que los restos de Videla no los quiere nadie. Habría un piquete de gusanos.
¿Sí? Sí, 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 están ahí, están los restos todavía. ¿Dónde están los restos de Videla? Sí, aparentemente el señor Bern sería Dibu al lado de este siniestro personaje de la historia. No se merece más que otra cosa. Inclusive hubo una manifestación de algunos vecinos de Mercedes negándose al recibir el cadáver del asqueroso dictador. Bien, y no solo, a ver, con muerto el perro se acabó la rabia pindonga. Y voy a usar un término nuevo. ¿Es el término?
Pindonga. Pindonga.
Pero hay una idea que va más allá. O sea, a ver, cuando Videla está muerto y volvemos sobre lo del perro y la rabia, es porque hay una idea también que va más allá de Videla muerto. Cada vez que se censura un medio, se reprime, se silencia una voz, también se está haciendo honor a Videla. O sea, Videla va más allá. Es un más allá, o sea, no es un sustantivo, sino que es un verbo, ¿no? El ser Videla. ¿Qué más pasó por ahí?
Tenemos que el sábado va a haber un mega festival en Plaza de Mayo por una década ganada.
El domingo lo van a hacer.
El domingo lo
van a
hacer.
Sí, el 25 cae, bueno, pero lo va a hacer el domingo.
Mira, bueno. Por la década ganada, en los cuales participarían Lázaro Báez, Fariña, El Áscar, Beder Herrera, Rossi, Amado, Chicone, Cristóbal López, Gildo y Fran y el hijo del Gordo Porcel.
Ajá, porque esos son los que ganaron esta última década junto con... Bueno, sí, el eslogan una década ganada con un 26% de pobres, con todo esto que estuvo nombrando Juancito. Sí, y una década ganada también para el hijo del Gordo Porcel, que hace por lo menos los últimos 10 años no ha trabajado. Es profundamente discutible, o sea, ponerle ese nombre y poner bajo esa frase una década ganada. Primero es ganada a quién y ganada a quiénes, y segundo es cuando los datos de la realidad nos demuestran quizá otra cosa. Entonces, y justo, bueno, tiene que ver con un aniversario más de nuestra patria y también, bueno, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Es para discutir lo de la década ganada y sobre todo en este afán del gobierno de poner todo el tiempo esta situación bélica, digamos, de ellos con la oposición, de la oposición con ellos, etcétera, ¿no? Es para ver. Hay algunos que ganaron sin lugar a duda en los últimos 10 años, como dijo Juancito,
sí,
¿no?
Pero todos estos muchachos ganaron en esta última década.
Sí, Lázaro Báez, Fariña, Láscar, Van der Breule, Rossi, bueno, Amado, Cristóbal, bueno, tantos otros. Sí. ¿Qué más pasó por ahí?
Tenemos que imputan a 10 policías por violar a dos chicas de la calle. Las obligaban a prostituirse y 130 policías son investigados.
Exactamente, sí, es un caso de unas chicas de Capital. También habría, de los 130, serían miembros de La Montada y gente del Servicio Penitenciario Nacional. A ver, no son dos locos. O sea, hay una organización detrás de esto.
Sí.
Y son nuestras Fuerzas Armadas, aquellos que nos tienen que cuidar, quienes llevan adelante esto. Había inclusive uno de los policías decía que no había abusado de la chica, pero sí le había reconocido uno de sus hijos para que no quede desamparado. O sea, es lo siniestro por lo siniestro por lo siniestro. Y si hablamos de 130 tipos que son policías, hablamos de una estructura que es siniestra.
Y que no solamente son 130 policías, sino que hay mucho más que tiene que ver con esto. Bueno, seguimos. Scioli inauguró en Luján un centro de salud.
¿Qué? ¿Viste?
Bien.
Así que en cualquier momento vayan a inaugurar el hospital de acá de Moreno. ¿Tenemos hospital?
No sé.
Tenemos noticias, ¿no? Que anduvo Scioli por nuestros barrios. Después vamos a desarrollar un poquito eso. Fuiste ahí de corresponsal.
De corresponsal.
¿Corresponsal ahí de guerra?
Y casi que sí, por lo que pasó, casi que fue un corresponsal de guerra.
Pero a ver.
Después hubo un acuerdo, entre docentes y provincia.
No hubo acuerdo entre docentes y provincia. Lo que hubo es un acuerdo de Baradel con algún sector para retrasar la discusión y lo que tiene que ver con los paros o con las medidas de fuerza o con las medidas de lucha. O sea, dijo que fue prudente retrasarlo por las inundaciones en La Plata, pero bueno, después Baradel y su gremio retrasaron la medida, y, o sea, se le va a juntar con la paritaria el año que viene y va a estar complicado, Botija. Vamos así que hay que ver ahí, o sea, hay que definir, señor Baradel.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
¿Alguien quiere pensar en los niños? Esperemos que alguien lo haga.
Sí, después tenemos que volvió Susana totalmente renovada.
Subime la cortina porque tenemos acá noticia de último momento. Bien, habría vuelto Susana completamente renovada. Sí, no su programa.
No, el programa no.
Ella y su dentadura, sí. Y el labio superior, sí. Serían renovados. El programa sería más de lo mismo. O sea,
sí,
falta nuestro querido, digamos, enano Nelson de la Rosa, ¿no? Que era un ícono, sí, de la cultura nacional de los 90. Bueno, ha fallecido, ya sabemos. Y Susana vuelve renovándose, digamos, estéticamente. El programa sigue siendo la misma basura noventista de los últimos 30 años. Sí, la justicia, esto también es para que después lo charlemos ahí con Nati en la columna sobre comunicación no sexista, también como parte de la problemática que la justicia rechazó la guía de abortos no punibles en Córdoba, así que mediante declararla inconstitucional, bueno, vemos que siguen tirando para atrás todas las medidas que tienen que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con abuso y con el riesgo de la vida de la mujer. ¿Qué más aconteció?
Tenemos que Cristina dijo en el día de ayer que ahora nadie puede desaparecer. Al parecer la familia de Julio López y Luciano Arruga no están de acuerdo.
Exactamente.
¿Por qué pasará?
Y porque Cristina dijo, ¿no?, que ahora no desaparece nada, estamos todos vivitos y coleando. O sea, es una ironía. A veces la presidenta en sus ironías demuestra un cinismo o deja, digamos, traslucir un cinismo bastante, bastante preocupante, porque tenemos dos desaparecidos en democracia, tenemos un montón de casos de gatillo fácil, tenemos vulnerados los derechos humanos en un montón de lugares y en un montón de sentidos. Y digamos, me parece hasta una provocación o un desacierto o un desatino que la presidenta diga eso, que estamos todos vivitos y coleando y que no hay desaparecidos. Es olvidarse de esas dos familias y de esas dos personas. Y no fue un desatino, vuelvo sobre mis pasos, sino que la presidenta todo lo que dice lo tiene total y absolutamente medido y calculado.
Exacto.
Después, sí, denunciaron a Lázaro Báez por desarmar la bóveda de la chacra del... Oh, perdón. Mediante las denuncias, Lázaro Báez dijo, bueno, vengan a mi casa que no tengo nada. Entonces entraron ahí al quincho, qué sé yo, al sótano, y resulta que no tenía nada, ninguna bóveda de la bóveda que se lo acusaba tener. Pero sí corroboraban las fotos antiguas con las nuevas del lugar y qué sé yo, y pareciera que la bóveda la fueron arrancando de a poco. Después, entre gallos y medianoche, ahí hay un arrepentido en el medio que contó con bastante detalle las cuestiones. Ahí están viendo ahí qué están haciendo con eso. Muchas veces se sigue cuestionando y matando al mensajero, porque bueno, la que lleva adelante parte de la denuncia sobre todo esto es Lilita Carrió, bueno, que perdió credibilidad, sí, confianza, y bueno, y para muchos ya es un cadáver político, pero bueno, muchas veces tenemos que ver la información, analizarla, hacer una lectura al respecto, más allá de quién la diga, porque muchas veces eso es lo que intenta demostrar este gobierno, ¿no? Que no importa quién lo diga, importa más quién lo dice que lo que dice.
Claro. Bueno, después tenemos...
Ajá, tenemos dos Tedeum el 25 de mayo, perdón, los Tedeum son esta especie de misa que hacen por el Día de la Patria. Hay dos, hay una que es en Capital para Macri y hay otra que es en Luján para Cristina. A ver, no llamábamos a la unión, o sea que poco nos duró la fiebre papal, sí. O sea, lo único que van que recuerdan la llegada del nuevo papa al Vaticano, que es argentino, es el programa Sin Codificar, porque los que, bueno, decían que ahora venía una nueva era, entre ellos los sectores del gobierno, que era una instancia de diálogo y de concordancia y la mar en coche, resulta que terminamos teniendo dos Tedeum.
Sí.
¿Qué más aconteció?
Tenemos esto, lo del fútbol, que cambian el partido de horario para joder al golpista violento, cipayo, corrupto y opositor de Jorge Lanata.
Ajá, es jodido. Sí. Hay una cuestión. Bueno, ahí salieron sectores de bueno, obviamente un sector de la oposición a ponerse en contra. También hubo un sector, bueno, obviamente los presidentes de vice y presidente de Boca Juniors también se negaron a que el partido, digamos, jugado por Boca o por River, empiece a las 8:30, 9 de la noche. Después el vicepresidente de River salió una postura muy tibia que después desdijo y después, bueno,
el presidente también, Pasarela también salió,
Ramón Díaz también salió a decir, hay una cuestión ahí. O sea, porque bueno, después Mariotto dijo, es parte de la cuestión que tiene que ver con el rating, no hay otra cosa para ver que no sea la nata, digamos, y está bien poner el fútbol a esa hora. Pero ¿qué está pasando acá? El fútbol no es un programa que lo graban y lo ponemos en ese día, sino que es algo en vivo, que utilizar el fútbol cambiando su horario, digamos, para perjudicar a un programa determinado de televisión porque tiene determinada línea, ahí está lo grave, porque no es que el gobierno filma una novela que tiene muchísimo éxito y la pasa a esa hora, claro, sino que implica mover toda una estructura, cambiarla de horario y ponerla en marcha. Entonces, si pone en marcha toda esa estructura solamente para que no se escuche o menos gente escuche a alguien que habla en contra, digamos, estamos verdaderamente jodidos.
Sí, además hay que pensar que, por lo menos desde que empezó Fútbol para Todos, en ningún momento se interpuso ningún partido a la misma hora, como para decir, bueno, está bien, tenemos que pasar de horario para poder transmitir los 20 partidos de la primera A que lo puedan ver todos. No, en realidad no, porque ya venía pasando, digo, hace 3 años que el fútbol se viene transmitiendo por la televisión pública y en ningún momento trajo algún inconveniente. Los únicos partidos que se transmitían eran los que se jugaban, los que se definían la fecha, que claro, eran 3 partidos simultáneos, nada más.
Aparte, otro tema, y no es un dato menor, ¿qué tenemos ahí con el tema de cambiar? Bueno, quizás sí es un dato menor porque la gente que va a la cancha es mucho menos de la que lo ve desde su casa, claro está. Sí. Pero también implicaría que los partidos terminen muy tarde, hablaban de, digamos, lo difícil de volver a sus casas.
Sí, acá con el Sarmiento, la gente que vive en Moreno.
Se queda en Merlo, porque vos queda, sí. Hasta Merlo llegás más o menos.
O tiene que hacer 3-4 combinaciones para llegar a su hogar. Digo, la gente que vive en Moreno y va a la cancha de San Lorenzo tiene que ir hasta Flores, de Flores otro colectivo, hasta Merlo, de Merlo otro colectivo hasta Moreno y de Moreno otro colectivo. Y si llega a tomar ese colectivo.
Claro, y muchas veces se dijo que los partidos eran de día por una cuestión de seguridad y para prevenir o para tener, digamos, mayor visión de algo que pueda llegar a ser un hecho violento a la salida de un encuentro deportivo. Ponerlo a las 2, que termine un partido a las 12 de la noche va a ser complicado.
Sí.
O sea, va a ser complicado también en ese lugar. Bueno. Ya esto fue más o menos lo que pasó a nivel nacional e internacional. ¿Vamos a un tema musical?
Vamos a un tema musical.
Y después tenemos la tanda de la media hora y seguimos
tenemos,
con más.
Tenemos el tema El de Salta la Banca.
A ver cómo suena.
Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén. Y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón. Y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Tiene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol. Pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña, donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido el poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los cinco fones, la policía nacional. Y sin temor ni balbuceos, yo me dispongo a confrontar.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
¿Seguimos? Bueno, sí, seguimos en Ocupen su localidad. Tenemos unos segunditos más antes de la tanda y media. ¿Vos sabés por qué, Juan, la gente en la luna sería inmortal?
No, no sé.
Porque nadie se enfermaría de mucha gravedad.
Chiste, humor.
Sí. Niño.
Muy bien, ahí está. Es muy malo. Muy malo. Y es algo, o sea, uno padece un mal que tienen muchos, que es olvidarse los remates. Eso es algo que a mí sí me pasa a menudo. Me olvido siempre la última parte.
Sí, hablando, hoy estábamos hablando justamente de Bochini. Uh-huh. Nos acordamos de un amigo. Hoy, cuando estaba pasando el tema, nos acordamos de un amigo que le dicen Bochini.
¿Por qué?
Porque estuvo 20 años con la misma camiseta.
Exactamente. Sí. Después tenemos un amigo también que le dicen balde viejo.
¿Por qué?
Porque se raja cuando más lo necesita. Bien, los teléfonos, Juancito.
Sí, vamos con los teléfonos. 0237-466-6559. Ese es el teléfono de línea para pegar un tubazo, como
como se dice ahora, como dicen los purretes. ¿Qué más tenemos también para los que hablan por el Movicom?
Sí, tenemos el 1561-540359. Recordemos que ese no funciona para llamar, funciona para mandar mensajito.
Como tiene que ser, si manden mensajes. Si no, llamen al otro, vayan a una unión telefónica, como le dicen ahora los locutorios. Y piden ahí un cospel y hablan con mucha facilidad.
Estás muy jovial.
Estoy hecho un pibe. Tenemos la tanda de y media y seguimos con más Ocupen su localidad. Tenemos gente común, comunicación accesista y todo lo que ya sabe usted, señora, usted, señor. Adelante.
Una muñeca toda vestida de azul.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Buenos días,
días, ¿cómo les va? Compañeros de clase, acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoa,
sí,
los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
¡Poligas! Centro Cultural Las Catonas. 6 años festejando en la calle con el barrio. Cultura, rock, arte, cumbia, reggae, ska, murales, poesía, tachín, juego, tela, trapecio. Domingo 26 de mayo, 15 horas. Plaza Las Catonas.
Como siempre, ¡gratis!
Centro Cultural Las Catonas, autogestivo e independiente.
Bases y condiciones www.facebook.com Centro Cultural Las Catonas. Si no soporta tanta diversión, consulte con su médico. Promoción válida para todas las personas menos un hippie de Bariloche.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
Que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando... Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
Bueno, seguimos acá en esto que hemos denominado Ocupen su localidad.
Ah, Ocupen su localidad, perdón.
Y, digamos, y el bloque se llama... Sí,
sí. Ustedes saben como que esto no pasa nunca.
No, porque él hace poco que está, Juancito, hace, sí. Está, hace prácticamente...
Estoy aprendiendo.
Sí, 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 hace pocos programas que está y bueno, y de a poco se va amoldando a la estructura del programa, sí. Que hace 2 años que no cambia. Esto...
Ah, bueno.
Y bueno, y Juan, bueno, ahora me hiciste olvidar a mí de qué estábamos hablando. Ah, volvemos sobre los pasos y decimos, seguimos en FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Tenemos en los controles a Mati y en la producción a Florencia González. ¿Es bueno nombrarlo?
Sí, es bueno nombrarlo porque no solamente el que hace radio es el que habla por micrófono, sino hay todo un conjunto que... Hacemos este programa.
Claro, los que estamos de este lado somos el 99% y hay un 1% que es muy importante que esté.
Sí, 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 sí. El que nos pone los el que nos pone los ruiditos.
Exactamente, exactamente. Bueno, no, esto, o sea, es un 50 y un 50, un 25 si somos 4, un 1% sí, sí, si somos 100, bueno, no importa.
Yo 33.
Exactamente. Bueno, seguimos con Gente Común, que es el espacio, digamos, que tenemos, en el cual nos encargamos de conversar con vecinos, con vecinas, con referentes políticos, sociales, económicos, políticos y culturales. También tocamos temas que tienen que ver con nuestro querido municipio. Muchos tratamos bien y otros tantísimos maltratan a nuestro querido municipio de Moreno. Hoy, como noticia, tenemos la llegada, bueno, de Daniel Scioli,
el gobernador Scioli,
que bueno, siempre que viene a Moreno se le monta un teatro, y esta no fue la excepción, ¿no es cierto, Juan?
No fue la excepción. En el día de hoy hubo un acontecimiento en que hizo un acto en Suters, que
¿dónde queda? Ahí en Reja Grande.
En Reja Grande, el final del barrio, en Reja Grande. Estuvo ahí el gobernador, también estuvo el actual diputado nacional Andrés Arregui.
¿Mariotto no fue?
No sabemos.
No la avisaron, boludo.
No la avisaron.
Bien, ahí, bueno, tenemos, mientras que esperamos la comunicación con un vecino, perdón, con una vecina de la zona, una referente ahí del Centro Cultural Rejarande, Valeria Ferreira. Bueno, mientras seguimos tratando de comunicarnos con ella,
sí.
O sea, Entel, vamos a denunciar a Entel. La semana que viene hacemos un programa contra Entel, si no, arreglan lo que es la comunicación. ¿Qué más aconteció, Juancito, ahí en Rejarande, que estuviste de corresponsal?
Sí, bueno, los vecinos estuvieron reunidos, cortaron diferentes calles, y nombraron la avenida Mariano Güez en el barrio, nombraron la avenida Mariano Güez, que es la que es la más afectada, la más damnificada, que es por donde pasa el colectivo, que tiene un montón de baches. No sabían si ponerle Mauricio Macri o Mariano Güez, pero decidieron por ponerle el nombre de nuestro intendente municipal.
Bien. Tranquilamente podría haber sido Combate de los Pozos.
Combate de los Pozos,
está muy
hecho. Sí.
Pero bueno, también está hecho pelota nuestro querido municipio. Bueno, y es hora también de que nos demos cuenta, ¿no? Muchas veces de cómo somos utilizados los vecinos y las vecinas de Moreno en pos de los sueños y las aspiraciones perversas de un grupo de personas, ¿no?, que están a cargo de la municipalidad. Bueno, primero que ellos es el intendente y después todo su séquito de perversos, corruptos, etcétera, porque bueno, quizá tenemos un municipio mal administrado, tenemos también un hospital que no funciona, tenemos las calles llenas de pozos, y encima cuando viene el gobernador, que uno por ahí quería, che, si me arrimo así, le digo, che, Scioli, mirá que están haciendo bolsa el partido, por más que forme parte de la misma estructura perversa. No, le montan un circo, un teatro, y ahí es donde está. Sí. Bueno, ¿tenemos comunicación telefónica?
Tenemos la comunicación. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Juan te saluda.
Hola, me escucho muy bien.
Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Hola, ¿nos escuchás?
¿Ahí me escuchan ustedes?
Perfectamente, fuerte y claro.
Como dijo Mike, amigo.
Ah, bien, ahora sí escucho.
Bueno, tenemos... Bueno, queremos saber qué pasó en primera persona, por eso te llamamos. Hablamos con Valeria Ferreira, referente del Centro Cultural Rejarande. Queríamos saber, bueno, qué anduvo pasando hoy con la llegada del gobernador al barrio Reja Grande y a Suter y todo lo que estuvo pasando, digamos, en la organización de los vecinos con la llegada de un personaje tan importante.
Así es, sí, estuvimos desde tempranito convocándonos. La idea era, de alguna manera, visibilizar las problemáticas que estamos atravesando desde hace muchos años como barrio. Y bueno, lo que hicimos fue un corte dividido en varios sectores del barrio para lograr que los que ingresen al evento que se hacía en este súter se haga por Victorino de la Plaza, que es la calle que transitamos todos los días, con la calle que pasa el colectivo, donde está el centro cultural y donde la gente va a comprar también, donde caminan los vecinos. Así que con los cortes lo que fuimos fue de alguna manera inducir para que se transite por ahí y no por la calle que se había preparado unos días antes.
O sea, el estado en que está la calle por la que, bueno, estás comentando, tuvieron que pasar, digamos, de manera obligada por los vecinos para visibilizar parte de la problemática. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra?
Y en ese momento, bueno, a raíz de las lluvias, es un mar de barro y de baches. En ese momento hay dos baches bastante pronunciados, uno está en La Rioja y otro en Victorino de la Plaza, y recién nos contaban que la gente que tuvo que pasar por ahí tuvo que bajar de sus vehículos, cruzar por el pozo y después volver a subir, porque se ve que la profundidad hacía que no puedan pasar.
Bien, ahora...
Ese es el panorama general.
Ahora, por parte de las autoridades municipales, me imagino que habrá estado custodiado el predio de Suter, los aledaños, etcétera, por la figura que llegaba. ¿Fueron, digamos, notificados los vecinos de quién iba a llegar, en calidad de qué venía el gobernador? El grado de importancia, porque bueno, me imagino, llega a mi barrio el gobernador de la provincia en la que habito y como vecino me gustaría saber, sobre todo, digamos, por la figura que representa, y más allá de todo, por la importancia de mi barrio, porque viene a mi barrio. ¿Cuál fue, digamos, si es que fueron notificados los vecinos de la llegada y cómo fueron tratados por la municipalidad, sobre todo?
Y bueno, la verdad que se vivió como diferentes sensaciones. Por un lado, el sentimiento de la sorpresa, porque estuvimos, la verdad que no sabíamos qué pasaba. Nos enteramos antes de ayer cuando vimos del despliegue del circo de maquinaria y de trabajadores municipales. Y ahí nos enteramos lo que iba a pasar, de que nos iban a visitar estos personajes y que se iba a instalar además provisoriamente la escuela de policía. Y bueno, los vecinos lo que manifestaban hoy era que, bueno, la bronca de ver cómo se pintó un circo que no es, esto de arreglar la calle La Tradición, que es una calle periférica al centro, que no es la calle que usamos todos los días, porque bueno, evidentemente era difícil lavarle la cara a la calle principal. Entonces, hoy manifestaban mucha bronca respecto a eso, es decir, cómo son desprolijos, ¿no? Hasta en esas cosas, ni siquiera tomaron el trabajo desde preparando el barrio un mes antes, por lo menos, decíamos hoy.
Claro.
Como para que los vecinos queden con vos, ni siquiera eso. Lo hacen de esta manera, así, desprolijo, y tratando de invisibilizar lo evidente que son estas problemáticas. Ya la verdad que se torna cada vez más intransitable esa calle, que es la calle comercial. Ya los vecinos ni siquiera caminando pueden pasar.
Ahí es terrible lo que nos contás. ¿Pudieron llegar a, digamos, al gobernador o al intendente con algún tipo de reclamo? Me imagino que serían un grupo de vecinos intentando visibilizar su problema, ¿no? Más allá de esto de hacerle obligatorio la circulación por la calle más destruida del barrio o una de las tantas calles, o casualmente una, no precisamente la calle que ellos arreglaron. ¿Pudieron hacer visible su reclamo?
Y bueno, lo que se logró fue la presencia inmediata del personal de obras públicas, de Stuart Lehmann, que es uno de los funcionarios que en otras oportunidades se reunió con la Comisión del Asfalto, de la cual soy parte. Y la verdad que tuvo que reconocer adelante de los vecinos, eso fue positivo, reconoció que ellos directamente se olvidaron de la promesa, de que nos mintieron, de que dijeron que en enero comenzaban las obras y no comenzaron. Lo tuvo que reconocer delante de la gente y decir que en la realidad que faltaron a la verdad.
Uh-huh. Sí. Así que y bueno, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna reunión o algo con el estilo?
Sí, esta gente viene mañana a las 6 de la tarde, vamos a estar en la Sociedad de Fomento del Barrio reunidos con ellos y bueno, para ver lo que decíamos es ver qué tienen ya directamente para ofrecer, para actuar, porque lo que no queremos es volver a sentarnos a que ellos escuchen qué es lo que sucede en el bar. La verdad que eso ya es evidente y ya estamos cansados.
Cuando decís ya están cansados de contar lo que está pasando cotidianamente en el barrio, ¿a qué te referís? O sea, ¿no es la primera vez que ustedes hacen esta denuncia?
No. Mira, les contamos, 16 audiencias en obras públicas. La número 16, que fue la última, ¿no? Fue en diciembre y estuvo presente, además de la persona, esta persona de obras públicas, Lehmann, AFO, que es el ingeniero que estuvo revisando un poco las cuestiones técnicas, estuvo también Damián Contreras, llevando un poco la voz del Consejo Deliberante. Bueno, lo último que nos dijeron era que estaba todo bien, que iba a empezar, que iban a tratar de hacer un zanjeo y qué sé yo, lo que no fue llevado a cabo en enero, así que al día de hoy no tenemos ni hasta recién que hablamos, pero no tuvimos antes respuestas.
O sea, bueno, básicamente ya para ir cerrando la nota, la respuesta fue similar a la que recibieron aquella vez cuando les prometieron que en enero empezaban las obras, digamos.
Sí, fue lo mismo, lo tomamos como de quien viene, ¿no? Porque hoy lo que querían es levantar el corte, creían que con la promesa que nos hicieron de una reunión nosotros íbamos a levantar el corte. Enseguida no le dimos cabida a lo que decían, sino que seguimos con el reclamo porque estamos acostumbrados a que de parte del municipio no nos hagan estas cosas.
Bueno, seguimos. Agradecemos muchísimo la comunicación y la gentileza de habernos atendido. Y bueno, vale, cualquier cosa, seguimos en contacto con lo que acontezca en Barrio Reja Grande. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, teníamos la palabra de Valeria Ferreira, que yo, bueno, me tomé el atrevimiento de decirle Vale. Uno siempre acorta los nombres propios de las personas, porque, bueno, sobre todo cuando se trata de la buena gente que hace cosas por mejorar nuestro querido municipio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Bueno, vamos a charlar un poquito rápidamente lo que pasó. El día de hoy, o sea, se intentó hacer visible una problemática que sufren muchos barrios de Moreno.
Sí, no es uno solo el barrio, que no es Reja Grande el barrio que está sufriendo hoy esta problemática, sino que es una problemática que se sufre en todos los barrios de Moreno. Uh-huh. En todos los barrios de Moreno, digo, vamos a nombrar las calles principales de muchos barrios y seguramente el que, digo, vecino o vecina que nos está escuchando va a decir, ese es el barrio, esa es la calle de mi barrio. Digo, por ejemplo, la Marco del Bueno.
Exactamente, la Ecuador.
La Madrid.
La Lisandro de la Torre.
Victorica.
La Shakespeare, o Shakespeare, depende de cómo quieras nombrarlo.
Y bueno, después tenemos un montón.
Honduras, El Salvador, Paysandú. Bueno, 12 de octubre. Tenemos muchísimas calles. La semana que viene podríamos hacer un ranking. Con las más bacheadas de nuestro querido municipio. También, bueno, rescatamos el nivel de organización de los vecinos de Reja Grande. ¿Cuántos otros barrios no tienen ese nivel de organización? Porque quizá aquellos que responden a los intereses de la municipalidad meten la uña para que los vecinos no se organicen en muchos casos. Y esto hay que decirlo también, ¿no? Porque la municipalidad o el intendente desconoce lo que pasa en los barrios. Ellos tienen sus satélites, ellos tienen sus personajes ahí en el barrio que son conocidos por todos y que transmiten las problemáticas, que son desoídas, pero lo que no es desoído es cuando hay un nivel de organización por fuera del aparato municipal.
Sí.
La verdad que, bueno, ahí la compañera Valeria nombraba algunas cuestiones, ¿no? Un mar de barro.
Un mar de barro, sí.
Parece el nombre de una película de Pedro Almodóvar, pero no. O de Pino Solana. Un mar de barro. Es como definió a la calle principal de Reja Grande. Después, las 16 audiencias y ahora creer que, o sea, esta cuestión de la vallaspirina para la fiebre, o sea, bueno, le vamos a dar una audiencia para que... O sea, a ver, una audiencia para Reja Grande, una audiencia para todos los barrios y para ponerse a laburar en serio, cosa que evidentemente no tienen ganas de hacer. ¿Qué otra noticia de carácter local tenemos, Juan? Ah, tenemos acá...
Y tenemos justamente, digo, una audiencia en los barrios. Digo, hoy empieza... el próximo, o sea, hoy 22 de mayo a partir de las 14 horas, se lleva a cabo la quinta sesión ordinaria correspondiente al periodo legislativo del presente año. Esta reunión legislativa es la primera sesión itinerante que se llevará a cabo en el SIC La Viviana, allá antes de Gatonas, y que, bueno, va a ser la primera sesión itinerante que se lleva en los barrios, digo, que tiene que ser así.
Bueno, esperemos que, bueno, haya participación legítima de los vecinos. Sabemos que esto también muchas veces es manejado, digamos, por los personajes que el poder político local tiene en los diferentes distritos. Esperemos la buena predisposición también de los concejales y que, bueno, esto sea una medida que verdaderamente sea escuchada la voz de los barrios, ¿no? Ya que se hace ahí. Y esperemos, y esto de todo corazón, y esto se lo digo por un bien, no solamente al Partido de Moreno, sino a la democracia toda. No lleven los queridos concejales, los aplaudidores de siempre, que copan las primeras filas para que no se escuche la gente que están atrás, que aplauden absolutamente cualquier pavada o paparruchada dicha por el concejal, por el cual evidentemente están pagos, que tienen esas actitudes violentas. O sea, si es democracia, no patoteemos, porque si hay algo que no es patotero es la democracia, querido concejala que lleva el séquito de aplaudidores, como hacía antiguamente, aplaudidores, reidores. Hace acordar al programa No Toca Botón, ¿se acuerda? Que tenía Olmedo, cada vez que hacía un chiste tenía un montón de gente que se reía y que aplaudía. Bueno, algunos concejales se forman políticamente viendo a No Toca Botón, al Chavo del Ocho, a La Niñera, entonces se traen los aplaudidores y los reidores. ¿Qué más tenemos por allí, don Juan? Un montón de cosas me está haciendo así, un montón de cosas, por eso hace montoncito con los dedos, porque es un montón de cosas las que quiere contarnos.
No, que hay que decir también que en este... Primero te quería aplaudir, viste, que vos hablabas de los aplaudidores.
Estamos hablando en contra de los aplaudidores.
Perdón, hagamos como... No, que tenemos que... Bueno, en esta sesión que se va a discutir hoy, se va... una de las cosas que se va a tratar es la declaración de emergencia por violencia de género en todo el territorio nacional y en el Partido Moreno.
Esto fue impulsado por la organización...
Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana.
Así que sí, hemos tenido acá las compañeras charlando de eso. Así que bueno, ahí tenemos algo para ir a ver. Vayamos, es nuestra tiene que ser nuestra pantalla de lo que hacen con nuestro dinero como contribuyentes.
Un montón de cosas se va a discutir, mira. Tenemos vecino de barrio Villa Herrero denuncian cancha de fútbol en calle Marcos Paz entre Escuénaga y Castelli. Dictamen. Uh-huh. Hoy se discute entre una de esas cosas. Digo, tenemos un montón de cosas que se va a estar discutiendo hoy o se va a estar votando hoy en la sesión.
Sí, arreglos en las veredas del barrio, digamos ahí en barrio 2000, ahí en la calle Plutarco. Bueno, varias cuestiones, ¿no?
Solicitada de mejorado de calle.
Ahí, bueno,
ahí tenemos otra.
Sí, nivelación de zanjeo. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver y a todos nos atañe como vecinos. Vamos a un tema musical y seguimos con el programa. Escuchamos el temita y bueno, y nos despedimos ahí, agarramos todos nuestros petates y nos retiramos. Vamos a escuchar La Perla, ¿de quién?
De Calle 13.
Y Rubén Blades. Es ministro de Cultura del gobierno panameño. Adelante.
Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa para cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero. Porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve La Perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete.
Y bueno, y pisamos la canción, porque bueno, es un poquito larga. Y ya para irnos despidiendo, bueno, mandamos un saludo grande a Natalia, que no ha podido venir, pero... acompañarnos, así que queda también para la semana que viene la columna sobre comunicación no sexista. Evidentemente se le complicó en las cuestiones que tienen que ver con su salud.
Esperemos que esté todo bien.
Pero... Sí, nada, son los análisis que se demoran seguramente, así que nuestro saludo hacia ella. También agradecemos a todos los que fueron a la fiesta. Que se dio acá para juntar el día sábado, para juntar fondos para la nueva antena de la FM Moreno. Así que ahí, saludo a los chicos del programa Dementes, que también estuvieron haciendo una cobertura del lugar. ¿Qué más tenemos?
Antes de la última noticia que tenemos que dar, vamos a hacer un pequeño chivo. Este viernes a las 20 horas en la Casa de los Nadies, el ciclo Apropiarte, en donde vas a ver exposiciones, arte, un montón de espectáculos más.
Qué bueno. Y seguramente van a cobrar un montón la entrada, ¿no? Porque esas cosas son carísimas.
No, es barato. Es gratis, mira.
Es gratis. Sí, sí, qué increíble. Gratis. O sea, pasadlo de nuevo porque es increíble esto.
Sí, este viernes a las 8 de la noche, ciclo Apropiarte en la Casa de los Nadies.
Pero un saludo grande a la gente de la Casa de los Nadies. ¿Qué más tenemos por allí? Ah, sí, antes de despedirnos, bueno, dejamos ahí en el Facebook nuestro para que compartan. Está escrito por una nota que hace un
docente de Tandil.
No, perdón, es un escritor, amigo de un docente del diario Tandil, que cuenta la historia de su amigo sí. Su amigo que no era kirchnerista.
Que no era kirchnerista.
Y su esposa que sí era kirchnerista, su hijo que era de la Cámpora y el otro que no era de la Cámpora. Y cómo una familia se disgrega por un conflicto político. Sí. Que transcurre a nivel nacional.
Un matrimonio de 35 años que se rompe por el kirchnerismo, dice el...
Digamos por el kirchnerismo y el anti-kirchnerismo.
Y el,
¿no?,
anti-kirchnerismo.
Esta cuestión de caer en esta dicotomía, sí, de blanco-negro, que, bueno, acá está llevado un poco al extremo. Dicen que es verdad, yo escuché la nota hablada en primera persona, dice que es verdad lo que pasó. Y también nos pinta un poco como argentinos, ¿no? Esto del Boca-River, el blanco y negro, claro, el Chevrolet y el Ford, sí, etcétera. Así que, bueno, es para disfrutar, es un poco, sí, es gracioso. Y también es esta cuestión de tragicomedia que a veces tenemos.
Claro, cuando... es para hacer una película.
Es un digno guión de una película. Así que ahí los invitamos para que lo lean. También para que...
Sí, una de las cosas que dice es, a la noche cuando nos sentábamos a cenar, ella quería ver C78 y yo a dos voces, recordó. El pobre muchacho.
Sí, sí, sí. Al final yo terminaba comiendo en la pieza, dice pero este pobre hombre, sentado en la cama mirando otro televisor, que la pareja ya no se podía aguantar así. Uh-huh. Bueno, después dice algunas otras cosas más. El docente además indicó que el colmo fue cuando ella le dijo, elegí, Mañeto o yo. Es desopilante, así que dejamos ahí en el Facebook para que lo disfruten. No hay nada más.
No hay nada más.
Bueno, saludos a Nati. En la operación estuvo Mati. En
la producción, Flor.
Florencia. Quien les habla, José Ferrera. Y a mi izquierda, Juan Soto.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de
llave y una garantina. Sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia, la letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve de sabana.
Cumplida la tarea, se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.